invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. A continuación, finalizaremos el documental sobre la ciudad de Sevilla en el sur de España.
Hospital de los Venerables. Antes de llegar al hospital, vemos, aún en la plaza de Doña Elvira, al fondo a la derecha, la calle de la Pimienta. No entramos en ella, pero nos detenemos a verla. Por el nombre nos haremos idea del olor a especias exóticas y perfumes que inundaban en aquellos siglos la judería. También aquí hay otro suceso dramático. Una hechicera judía vendía filtros amorosos, y al haberse confundido un botecillo de cristal con uno de esos licores, provocó que un joven se enamorase de la amante del rey, lo que desencadenó la tragedia. Este suceso, probablemente auténtico, como casi todos los que dan origen a las leyendas, fue llevado a la partitura musical y al escenario de la ópera por el gran músico Donizetti con el título de La Favorita. Seguimos todavía en la prolongación de la plaza de Doña Elvira, que se llama Calle Gloria. Y unos metros más adelante, pasada la de Pimienta, en la acera izquierda, vemos un gran edificio con noble portada que es el Hospital de los Venerables. En realidad, su nombre antiguo fue Hospicio de Venerables Sacerdotes, pues no era hospital de enfermos, sino hospicio, o sea, residencia de sacerdotes ancianos, ya jubilados, que al no tener familia, se recogían aquí hasta su muerte. Fue fundado este hospital en el siglo XVII por don Justino de Neve. Hoy el edificio sirve como sala de exposiciones de arte y salón de conferencias y actos culturales. Bien a la derecha entramos por la calle Justino de Neve, que nos lleva a desembocar en el Callejón del Agua. Se llama del Agua porque sobre el muro de la derecha discurre un canal que llevaba el agua desde los caños de Carmona hasta el Alcázar y sus jardines. Bajamos por el Callejón del Agua, admirando algunas de sus casas con patios adornados con macetas de flores. En una de estas casas se han rodado varias películas cinematográficas, entre ellas Morena Clara. Al final del Callejón del Agua llegamos a la Plaza de Alfaro. Plaza de Alfaro. Al frente tenemos un palacio muy hermoso. A la izquierda una casita pequeña que hace esquina a la calle Lope de Rueda. Pues bien, el balcón de esa casita tiene su leyenda y de ella nace nada menos que una ópera famosa. Esa es la casa de Rosina, joven huérfana cuyo viejo tutor la tiene encerrada para que no conozca a ningún hombre, porque quiere casarse con ella para apoderarse de su fortuna. Pero ella, un día que ha ido a misa con su criada, ha conocido en la catedral a un joven caballero, el conde Almaviva, y ambos se han enamorado. Almaviva busca la ayuda de Fígaro, el barbero, y este le facilita entrar en la casa, disfrazado de abate, para dar clases de música a la joven. Así, con diversos disfraces, entra en la casa, siempre ayudado por el astuto barbero. Aquí es, pues, donde se desarrolla la comedia de Beaumarchais, el barbero de Sevilla, a la que puso música Rossini. Mirando hacia el palacio de esta plaza de Alfaro, vemos a la izquierda un pequeño callejón que nos lleva a la Plaza de Santa Cruz. Plaza Santa Cruz. Se llama así porque en este lugar estuvo desde el siglo XV hasta el XIX la parroquia de Santa Cruz, se derribó el templo y quedó el solar que se ha convertido en plaza. Desgraciadamente, al derribar la iglesia, no se recogieron los restos del pintor Bartolomé Esteban Murillo, que estaba enterrado aquí. Así que en un lugar de la plaza, probablemente en el centro, deben estar los huesos del más ilustre pintor religioso de España, el autor de los célebres cuadros de la Inmaculada. Pero en el centro de la plaza, quizá como tributo a su memoria, se puso la hermosísima cruz llamada Cruz de la Cerrajería. Es una cruz de hierro forjado, pero con la misma técnica y diseño con que trabajaban los plateros. Labor de filigrana que hizo el artista Sebastián Conde en el siglo XVII. Así que estamos viendo una obra de platería. Una cruz de plata, pero hecha en hierro, singular alarde artístico de la mejor época del barroco. Regresamos a la plaza de Alfaro y ahora nos situamos frente a la casa de Rosina. Y a la derecha hay una callecita llamada Mezquita. Entramos por ella y a pocos pasos, a la izquierda, subimos por la calle Santa Teresa, en donde veremos el convento de las Carmelitas o de las Teresas. Convento de Santa Teresa. En este convento, fundado por Santa Teresa de Jesús, en este convento de monjas carmelitas de Sevilla, de finales del siglo XVI, se conserva un tesoro de valor incalculable, el manuscrito original del Libro de las Moradas, que escribió Santa Teresa aquí y que es una de las obras literarias más representativas de la literatura mística. Santa Teresa vino a Sevilla para fundar un palomarcico, como ella llamaba a sus conventos. Era todavía una mujer joven y gallarda, y aunque por ser monja de clausura llevaba la cara cubierta con un velo, cierto caballero, admirando su figura, le dijo: merecía esta mujer que le vieran 100 palos por ocultar su belleza bajo ese velo y esos hábitos y no dejar que disfrutemos admirándola. Santa Teresa detuvo su paso y con mucho garbo le contestó: lleváis razón, señor caballero. Merezco que me deis esos 100 palos, que son precisamente los palos que necesito para hacer las vigas del convento que estamos construyendo. Así que espero que me enviéis esos palos lo más pronto posible, y Dios os lo pagará en el cielo. Y efectivamente, el caballero, cumpliendo lo que había dicho, le envió al día siguiente los 100 palos para vigas de la techumbre del convento. El edificio de este convento fue anteriormente una casa de banca del célebre banquero Pedro Morgan, uno de los grandes financieros del siglo de oro. Al final de la calle Santa Teresa, encontramos a la derecha la calle Jiménez Enciso, que nos lleva a la plaza de Santa María la Blanca. En ella está la antigua sinagoga judía, hoy iglesia de Santa María la Blanca, que luego veremos. Plaza de Santa María la Blanca. En el siglo XVI, esta plaza era más amplia y a ella venían los domingos y días festivos los esclavos y esclavas que había en Sevilla. La esclavitud en Sevilla era muy distinta a la que vemos en las películas. Aquí no existía el maltrato a los esclavos, pues el arzobispo don Gonzalo de Mena, al fundar la Hermandad de los Negritos, puso a estos bajo su protección. Así que los esclavos eran servidores domésticos, criados y criadas, sin otra limitación que la de no poder cambiar de casa. Recibían unas gratificaciones o propinas que al cabo de unos años les permitían comprar su libertad y establecer algún pequeño negocio. Como decimos, aquí en esta plaza se reunían los domingos y festivos, y aquí cantaban y bailaban, aquí se conocían unos a otros y creaban sus amistades y sus noviazgos. De esto escribió un capítulo muy curioso Miguel de Cervantes en su entremés de comedia titulado Los Mirones, allá por el año 1586.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Iglesia de Santa María la Blanca. La Iglesia de Santa María la Blanca fue una de las sinagogas judías que hubo en Sevilla en la Edad Media. Se construyó como tal sinagoga en la época del rey Don Pedro a mediados del siglo XIV, pues antes los judíos vivían en la collación o barrio de San Pedro. Y precisamente bajo la protección de este monarca, se cambiaron a residir en este sector donde tuvieron tres sinagogas. Una en lo que hoy es la Plaza de Santa Cruz, otra en San Bartolomé y esta. El edificio, por su aspecto exterior, corresponde a la arquitectura de la época de Don Pedro, aunque restaurado y con el aditamento de una portada gótica ojival. Fue sinagoga hasta el año 1391, en que en toda Europa hubo programas antisemitas y matanzas de judíos. La persecución antisemítica no fue en Sevilla tan cruel como en Polonia, Alemania o Francia, pero sí fue causa de que muchos judíos huyeran de Sevilla a refugiarse en otros países, principalmente en Túnez y las islas del Mediterráneo. Fue entonces cuando el barrio judío se redujo a una tercera parte, poblándose con vecinos cristianos, por lo que la sinagoga abandonada se convirtió en iglesia parroquial, añadiéndole la portada gótica ojival. Posteriormente el edificio fue restaurado en el siglo XVII y se enriqueció con decoración de yeserías muy vistosas. El altar mayor tiene un retablo barroco con una imagen de la Virgen de las Nieves, obra de Juan de Astorga, y en diversos altares se ven pinturas notables, entre ellas una magnífica Piedad, obra de Luis de Vargas. A la izquierda de la iglesia vemos el gran palacio de los condes de Altamira, hoy oficinas de la Junta de Andalucía. Ahora seguimos hacia arriba en cuesta, la calle Santa María la Blanca, y llegamos a encontrar en la acera izquierda el gran convento de Madre de Dios. Convento Madre de Dios. Este convento, de monjas dominicas, fue fundado por la reina Isabel la Católica por el año 1496. Según la tradición, la reina, cuando venía a Sevilla, si la acompañaba su esposo, residía en el Alcázar, pero si venía sola, prefería hospedarse en este convento y pasar algún tiempo en oración en una celda que siempre le tenían reservada. La iglesia es hermosa y tiene en el altar mayor un retablo obra del escultor Barahona, con algunos adornos procedentes de otro retablo anterior de Jerónimo Hernández. A los lados del altar mayor están los sepulcros de la viuda de Hernán Cortés, conquistador de México, doña Juana de Zúñiga y sus hijas doña Juana y doña Catalina Cortés y Zúñiga. En otros lugares del templo se ven magníficas obras de arte, entre ellas una de la escuela flamenca hacia 1525 de autor anónimo, representando el entierro de Cristo, y otra el martirio de San Lorenzo, obra de Peter van Lint, también de escuela flamenca del siglo XVII. En otro lugar del templo está el sepulcro de don Beltrán de Cetina, padre del poeta Gutiérrez de Cetina, autor este del célebre madrigal de Ojos Claros Serenos, poeta que murió en México en 1557 en un lance de honor por una dama. Desde el convento de Madre de Dios regresamos por la misma calle de la que veníamos, unos pocos metros, y encontramos a nuestra izquierda la calle Levíes. Calle Levíes. La calle Levíes se llama así porque en ella vivieron varios personajes judíos de la familia Leví. El principal de ellos, Samuel Leví, que fue tesorero y contador mayor del rey Don Pedro. Algo así como hoy un ministro de Hacienda. En Sevilla es corriente que cuando en una calle vivían varios de una misma familia, a la calle se le daba el nombre de esta en plural. Así, por habitar los Monsalve, se llamó una calle Monsalves, y por habitar en otra, la de la familia Parra, se llamó calle Parras. Así, esta, por los Leví, se llamó y sigue llamándose, a pesar de los muchos siglos, calle Levíes. A la mediación de la calle encontramos la Plaza de las Mercedarias, un lindo rincón sevillano arbolado de naranjos. Seguimos por la calle Levies. Más adelante vemos una fachada de un palacio. En el muro, una lápida que nos informa de que en esta casa nació don Miguel de Mañara y Vicentelo Veleca, el fundador del Hospital de la Santa Caridad. Los apellidos de este caballero eran de origen italiano, pues su abuelo fue Vicentelo de Leca el Corso, un gran mercader y financiero que se instaló en Sevilla en el siglo XVI. Hoy el antiguo palacio sirve para oficinas de la administración pública. Parece un acto de justicia divina o del destino el que el inmenso capital acumulado por Vicentelo de Leca el Corso, especie de Aristóteles Onassis de nuestra época, pocos años después, su nieto lo invirtiese en esa gran obra benéfica que es el Hospital de la Santa Caridad. Calle Céspedes. Al final de la calle Levies pasamos a la calle Céspedes, que nos limitamos a cruzar. Pero nos detenemos un momento para recordar que la calle Céspedes debe su nombre a la familia Céspedes, una familia muy significativa en la vida sevillana. Tuvieron señorío territorial en un pueblo que se llamaba Carrión de los Ajos y que pasó a llamarse Carrión de los Céspedes, nombre que conserva. Todavía se conservan en la calle Céspedes algunas casas señoriales, hoy convertidas ya por el transcurso de los siglos en edificios viejos que por sus grietas añoran tiempos de esplendor. Ahora cruzamos la calle Céspedes y entramos por la calle Virgen de la Alegría. Este nombre recuerda una devoción religiosa del barrio de San Roque. Al final de esta pequeña calle, giramos a la izquierda y recorremos un tramo de la calle San Clemente. Este sector era la parte más pobre del antiguo barrio judío, como denota la estrechez de la calle. Y entre las casas que encontramos, no hay ningún palacio ni casa de gran superficie. La calle nos lleva a otra igualmente pequeña que se llama Pasaje de Zamora. Y por ella desembocamos ya en la espaciosa avenida de Menéndez y Pelayo. Giramos a la derecha y seguimos por esta avenida. Las casas de esta acera en que nos encontramos están edificadas por delante de la muralla romana. En realidad Sevilla sigue siendo una ciudad amurallada. Pero la muralla queda invisible porque se han edificado casas a ambos lados de ella que queda oculta como una loncha de jamón entre las dos hojas de pan de un sándwich. Solamente se han derribado algunos trozos de la muralla, pero la casi totalidad está intacta y así podríamos verla si subimos a un helicóptero. Este era el camino de ronda que rodeaba la ciudad, bordeando la muralla hasta el siglo XIX, en que al empezar la era industrial se instalaron aquí algunas fábricas y talleres, por lo que se llamó calle Industria. Pero después, en el siglo XX, dejó de ser zona industrial y se le cambió el nombre, poniéndole el del sabio historiador Menéndez y Pelayo. A nuestra izquierda vemos, algo más adelante, un gran edificio que es el antiguo cuartel de intendencia militar y que ahora alberga la Diputación Provincial. A nuestra derecha encontramos la calle Santa María la Blanca, en cuya bocacalle estuvo en siglos pasados la Puerta de la Carne, puerta de la muralla que daba acceso al barrio de la Judería. La puerta fue derribada en el siglo XIX y a continuación encontramos los jardines de Catalina de Rivera. Jardines de Catalina de Rivera. Parque público, segregado de los jardines del Alcázar, por donación de la reina Isabel II a la ciudad, para disfrute del público. El nombre de Catalina de Rivera recuerda a aquella dama de principios del siglo XVI que costeó con su fortuna personal la fundación del Hospital de las Cinco Llagas, que en su tiempo fue el mayor hospital de Europa. Edificio suntuoso, de estilo renacentista, que hoy sirve como sede al Parlamento de Andalucía. Aunque unidos como un todo, la segunda parte de los jardines recibe el nombre de Jardines de Murillo. También esto fue un trozo de los jardines del Alcázar que fue cedido a la ciudad por el rey don Alfonso XIII. En el centro de este parque se alza un gran monumento, el Monumento a Colón. Un gran monumento formado por dos columnas colosales que sostienen en su mediación un barco de vela en bronce y arriba un león. Este monumento tiene una curiosa historia. Por los años de 1900, un periodista llamado don José Laguillo advirtió que siendo Sevilla durante varios siglos la cuna y capital del Nuevo Mundo, no existía ningún monumento que recordase aquella gloriosa página de la historia. Así que invitó a los lectores de su periódico a aportar donativos para erigir este monumento. No solo los lectores, sino todos los sevillanos aportaron su dinero. Y se construyó este monumento en el que se ven los retratos de los Reyes Católicos y Cristóbal Colón, una de las carabelas del descubrimiento, y arriba el león heráldico que representa España.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Los jardines han acabado y encontramos a nuestra derecha una calle que se llama Calle San Fernando. En ella vemos a la izquierda un grandioso edificio que es la antigua Real Fábrica de Tabacos. Real Fábrica de Tabacos. Edificio construido en el siglo XVIII bajo el reinado de Fernando VI. El edificio tenía que reunir varias condiciones y así le exigió el arquitecto Juan de Vandenberg, que era coronel de ingenieros del ejército. Las condiciones eran: la primera, que fuese un edificio fortificado, con un foso y garitas para los centinelas, y que pudiera albergar, en una parte del edificio, un cuartel para una compañía de tropa. La segunda condición era que tuviera capacidad para instalar la industria del tabaco, con 3.000 mujeres en las naves de liar cigarros y empaquetarlos, y al mismo tiempo, espacio para caballerizas con más de 100 mulos que habían de mover los molinos en que se molía el tabaco, y asimismo locales para estos molinos, los almacenes, las oficinas y las viviendas del director y funcionarios principales. Y la tercera condición es que el edificio debería tener grandeza y belleza como correspondía a uno de los principales tesoros del reino. Juan Vandenberg consiguió cumplir estas condiciones y edificó esta soberbia casa que en su tiempo fue el mayor edificio de España después del Escorial de Madrid. Parecerá exagerado decir el número de 3.000 mujeres trabajando en esta fábrica, pero hay que tener en cuenta que en el momento de la fundación de la fábrica, España era el único país que poseía colonias con clima adecuado para el cultivo de tabaco, lo que ponía en manos de nuestro país el monopolio mundial. Aquí se elaboraban las diversas clases de tabaco. El tabaco de mascar para los marinos, ya que en los barcos de entonces, que eran de madera, no se podía fumar tabaco por temor a los incendios. Otra clase de elaboración era el tabaco picado para fumar en pipa, generalmente utilizado por los comerciantes y oficinistas. Otra elaboración eran los cigarros puros, llamado así porque no tenían papel y todo era puro tabaco. Este era el tabaco más caro, que fumaban los grandes señores. Después estaban los cigarrillos liados a mano sobre papel. Y por último el tabaco molido en polvo, llamado rapé, que lo usaban las señoras y los clérigos. La fachada es hermosa con portada de estilo neoclásico, adornada con retratos en relieve de Cristóbal Colón, Hernán Cortés y personajes indios americanos. Arriba las trompetas de la fama. Y desembocamos en la plaza de la Puerta de Jerez. Palacio de San Telmo. Este palacio fue a finales del siglo XVII y hasta el siglo XIX la escuela de pilotos de la carrera de Indias y seminario de navegantes. En dicho centro entraban los alumnos con 12 años de edad. A los 14, habiendo ya aprendido la geografía y náutica elemental, se embarcaban como aventureros para hacer prácticas en los barcos de la flota de Indias. Después cursaban otros 2 años en la misma escuela y a la terminación de los estudios se convertían en marinos profesionales para ser pilotos, oficiales y capitanes de barcos. Este palacio muestra en su fachada barroca al santo patrono de los marinos, San Telmo, cuya estatua representa en la mano un barquito de vela. Al perder España el imperio, ya no era necesaria esta escuela y se cerró. vendiéndose el edificio a don Antonio de Orleans, duque de Montpensier, casado con la infanta doña María Luisa, y aquí nació su hija Merceditas, la que sería reina de España, casada con don Alfonso XII. Cuando murió a los 18 años de edad y 6 meses de reina de España, Merceditas Montpensier, su madre, la infanta doña María Luisa, se entregó por entero a la oración y el luto. A su muerte dejó el palacio a la iglesia, instalándose aquí el seminario diocesano. Y finalmente, en los años 80, el edificio fue adquirido por la Junta de Andalucía y ahora es la residencia oficial del presidente. En el costado izquierdo del palacio se ve una hilera de estatuas sobre la balaustrada que retratan a los personajes más ilustres de la historia de Sevilla, en cuya hilera figuran de izquierda a derecha Fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios, Afán de Ribera, guerrero de la Reconquista, Murillo, pintor, Arias Montano, filólogo, Daoiz, héroe de la Guerra de la Independencia, Fernando de Herrera, el Divino, poeta, Ortiz de Zúñiga, historiador, Lope de Rueda, padre del teatro español, Miguel de Mañara, fundador del Hospital de la Santa Caridad, Velázquez, pintor, Ponce de León, general del ejército que reconquistó Granada, Martínez Montañés, escultor. Puerta de Jerez. A la izquierda todavía hemos visto el Hotel Alfonso XIII, que en 1928 se inauguró para la Exposición Iberoamericana, la Expo del 29. Obra del arquitecto Espiau, de un bello estilo regionalista, en él se combina el mármol romano, el ladrillo rosa y el azulejo sevillano. A la derecha vemos un edificio pequeñito de ladrillo y arquitectura ojival. Es la capilla de la antigua universidad fundada en 1506. Durante los tiempos del imperio, Sevilla tenía dos universidades. Una aquí, en la Puerta de Jerez, y otra frente a la catedral. En esta capilla se conserva el retablo pintado por Alejo Fernández en 1520, en que se representa al fundador de la universidad, Maese Rodrigo, ofreciendo a la Virgen de la Antigua la maqueta de la universidad. Desde la puerta de la capilla cruzamos la calle y vamos a recorrer el contorno de la plaza de la Puerta de Jerez. En el sitio del paso de peatones, por donde cruzamos, estuvo la Puerta de Jerez, puerta de la muralla, derribada como otras puertas en el siglo XIX. En la acera de la plaza vemos el Palacio de Guardiola, que fue residencia del famoso pintor y aristócrata don Andrés Parladé, conde de Aguiar, y que después pasó a ser propiedad del famoso ganadero de toros bravos don Salvador Guardiola. En el centro de la plaza está la Fuente Hispalis, nombre primitivo de la ciudad de Sevilla. Es obra del escultor Delgado Brackenbury, y en ella vemos una bella adolescente que representa la primavera. Le sirvió de modelo su hija. Acabamos de dar la vuelta a la plaza y cuando llegamos al costado lateral del Hotel Alfonso XIII, que es la Avenida de Roma, unos metros más adelante, encontramos el Palacio de San Telmo.
Calle Adolfo Rodríguez Jurado, Real Casa de la Moneda. Al entrar en ella, la primera casa de la derecha ocupa hoy el lugar en el que estuvo la verdadera Casa de Fígaro. Sí, aquí estuvo la verdadera barbería de aquel personaje pintoresco, alegre, pícaro, que se llamaba Fígaro. La barbería en que estaba colgada la guitarra junto al bote de sanguijuelas, las tenacillas para rizar el bigote a los caballeros y las tenazas terribles para sacar las muelas. Porque Fígaro era, además de barbero, dentista y músico, y charlatán y divertido alcahuete. Aquí le conoció el escritor francés Pedro Agustín Caron de Beaumarchais, quien por los años de 1760 escribió dos célebres comedias, El barbero de Sevilla y Las bodas de Fígaro. A la primera le puso música el compositor italiano Rossini, y a la segunda el inmortal Amadeo Mozart. Dos óperas que han llevado a todo el mundo la gracia y el donaire de Sevilla. Y cruzamos la acera izquierda porque en esta calle encontramos la Real Casa de la Moneda. Sobre el dintel de la hermosa portada de piedra está escrito el rótulo Real Casa de la Moneda. En realidad, más que una casa, era un pequeño pueblo dentro de la ciudad de Sevilla, con varias pequeñas calles en las que se alineaban los almacenes, los hornos de fundición de metales y los talleres de troquelar las monedas. Había caballerizas para los caballos y mulos que movían las máquinas, y el conjunto estaba rodeado de una muralla. Aquí llegaba en cantidades inmensas el oro de las minas del Potosí y la plata de las minas de Zacatecas. El Perú y México en barras y en tejas de metal que se fundían para acuñar las más hermosas monedas que se han visto en el mundo. Los excelentes de oro, los doblones, las doblas, los escudos, los ducados, las blancas y los reales de A8. El real fue durante los siglos XVI y XVII la moneda internacional de divisa, como hoy lo es el dólar. El emperador de la China efectuaba todas sus exportaciones de sedas y porcelanas haciéndose pagar en reales de plata españoles, aunque sus clientes fueran holandeses o ingleses. Y el zar de todas las Rusias almacenaba excelentes onzas de oro para el tesoro público de Rusia. La Casa de la Moneda subsistió hasta el año 1868, en que la revolucionaria llamada La Gloriosa destronó a la reina Isabel II y suprimió esta fábrica de moneda de Sevilla. Continuamos ahora hacia arriba por la calle Santander y a la izquierda podemos asomarnos a ver algún trozo de las murallas. Más arriba encontramos a nuestra derecha la calle Templado. En ella vemos a nuestra derecha la casa del Hospital de la Santa Caridad. Hospital de la Santa Caridad, Atarazanas. El Hospital de la Santa Caridad, sobre cuya puerta hay un rótulo que dice en latín Domus Pauperum Scala Coeli, Casa de los Pobres, Escalera para Subir al Cielo. Miremos a nuestra espalda. En el jardín vemos la estatua de un hombre que lleva a otro en brazos. Este monumento de bronce, obra del escultor Antonio Susillo, nos refiere la historia. El caballero Miguel de Mañara y Vicentelo de Leca era hombre violento, soberbio, lujurioso, que ocupaba un gran cargo en la política de la ciudad y abusaba maltratando a los inferiores, a los pobres y a su propia esposa. Un día el caballero, don Miguel de Mañara, tuvo una visión en la que pasaba un entierro y cuando él preguntó que a quién llevaban a enterrar, le contestaron que el muerto que llevaban en el ataúd era don Miguel de Mañara. Horrorizado, levantó la tapa del ataúd y, en efecto, se vio a él mismo muerto. Cuando se despertó de aquella visión, cambió de vida y fundó este hospital para los pobres, los ancianos sin familia, enfermos y todos los desvalidos. El mismo caballero salía, tal como lo vemos en la estatua, por las noches a recorrer las calles y recoger algún mendigo enfermo para llevarlo a su hospital. En el Hospital de la Caridad pueden verse algunos cuadros de gran mérito pintados por Valdés Leal del siglo XVI, en el que se ven las postrimerías, o sea, los finales. Un ataúd destapado nos muestra a un obispo comido por los gusanos. Otro a un caballero reducido a esqueleto con ricos ropajes. Y la leyenda terrible, Sic transit gloria mundi. En la fachada de la capilla a la calle vemos unos azulejos pintados según la tradición por el célebre Bartolomé Esteban Murillo, que fue miembro de la Hermandad de la Santa Caridad que sostiene el hospital. Y curiosidad macabra, delante de la capilla del hospital, en la misma acera de la calle, vemos las lápidas sepulcrales, porque ahí se han enterrado durante varios siglos los miembros de la Hermandad de la Santa Caridad. Seguimos por la calle adelante y vemos a la derecha, a continuación de la capilla, los edificios de las que fueron atarazanas. Atarazanas, o sea, astilleros donde se construían los buques. Desde aquí, por una rampa, se bajaban al río para echarlos a navegar. En la acera izquierda, vemos la espalda del Teatro de la Maestranza, Teatro de la Ópera, construido en 1992, con ocasión de la Expo 92. Subimos por una escalerita que nos lleva desde la calle Temprado al Paseo de Colón. Y ahora tenemos enfrente la Torre del Oro. La Torre del Oro. Es una torre defensiva, construida para protección del río en la época de la dominación musulmana. En la actualidad es un pequeño museo naval, con cuadros de temas marinos y donde se conservan brújulas antiguas, timones y otros pertrechos marineros. Se llamó Torre del Oro, no porque se guardase oro en ella, sino porque estuvo revestida de losetas de reflejos metálicos que le hacían parecer una torre de oro, y servía para indicar a los barcos que venían por el río su distancia al puerto. Y ahora nos dirigimos hacia la derecha por el Paseo de Colón. En el centro del paseo encontramos un pequeño monumento dedicado a Mozart, en que se ve al célebre músico empuñando un violín. Seguimos por el Paseo de Colón y poco más adelante vemos a nuestra derecha la Plaza de Toros de la Real Maestranza. Pero observemos que aquí, en el mismo paseo en que estamos, y enfrente de la puerta de la Plaza de Toros, aunque casi oculta por las plantas y flores de este paseo ajardinado, está una estatua, casi a nivel del suelo. Es una estatua de mujer, la estatua de Carmen. Sí, Carmen la cigarrera, a la que en la ópera de Bizet y en este mismo lugar mató por celos su amante Don José. Carmen había sido compañera de Don José en el contrabando, para lo cual ella le obligó a abandonar su uniforme militar y convertirse en delincuente. Pero después Carmen se cansó de él y se enamoró del torero Escamillo. Y un día de corrida de toros, mientras Escamillo triunfaba y ella le lanzaba flores y besos esperándole a la salida de la plaza, Don José, loco de celos, le clavó su puñal en el pecho a la voluble Carmen. La novela de Mérimée y la ópera de Bizet han hecho famosa a aquella mujer coqueta y apasionada. Y estamos en el final del paseo. Encontramos un monumento de bronce. Es el monumento al mejor de los cantaores flamencos, Antonio Mairena, el que cantó mejor que todos y por eso le concedieron la llave de oro del cante flamenco. Real Maestranza. Es la catedral del toreo, la plaza de toros más famosa del mundo y la que marca la categoría de los toreros. El edificio es de noble arquitectura, comenzado a construirse en el último tercio del siglo XVIII y terminado en el XIX. El ruedo es muy grande para que puedan celebrarse en él tanto los festejos de toreo a pie como los del arte del rejoneo a caballo. El palco presidencial, o palco del príncipe, es una filigrana de mármol de bellísima traza, y todo el conjunto es de una armonía insuperable. En esta plaza han actuado los más famosos toreros, y aquí se consagró su fama. Toreros no solo españoles como Joselito el Gallo, Juan Belmonte o Pepe Luis Vázquez, sino también hispanoamericanos como Carlos Arruza, Armillita, Los Girón y toreros andaluces actuales, Espartaco y Jesulín de Ubrique. Los toreros alcanzan la fama cuando han conseguido salir en hombros por la puerta del príncipe entre los aplausos de la multitud. En la acera misma de la Plaza de Toros, y a continuación de ella, está la Casa de la Real Maestranza, o Casa de los Maestrantes. La Real Maestranza de Caballería es una corporación creada en el siglo XVII y de la que forman parte miembros de las principales familias aristocráticas. El pertenecer a la corporación, ser caballero maestrante, equivale a un grado de la nobleza. La Real Maestranza es propietaria de la Plaza de Toros, y los beneficios que obtiene de la plaza los destina a obras de beneficencia y becas y premios para estudiantes universitarios. Entre la Casa de los Maestrantes y la Plaza de Toros hay un espacio en el que se encuentra la entrada al Museo Taurino, museo que guarda interesantes recuerdos del arte del toreo y que puede visitarse. Continuamos por el Paseo Colón y ahora miramos hacia el río para ver frente a nosotros el famoso barrio de Triana. Vista de Triana. Este barrio fue durante los siglos del imperio lugar donde vivían las familias de los marinos, capitanes y pilotos de barcos de la flota de Indias. Muchos de ellos, notables cosmógrafos a quienes se debe el conocimiento de los mares con los mapas que ellos fueron diseñando en sus navegaciones. La torre de iglesia que preside el barrio es la de la parroquia de Santa Ana, pero los trianeros no le llaman parroquia, sino la Catedral de Triana. En ella se veneran imágenes de gran mérito artístico. En otros templos del barrio reciben culto la Virgen de la Esperanza de Triana, una de las más admiradas y devotas de la Semana Santa de Sevilla, y la Virgen del Rocío, que tiene una hermandad muy numerosa que cada año hace su peregrinación al santuario de la Virgen del Rocío en Almonte, provincia de Huelva. Ambas orillas del río fueron durante siglos los muelles del puerto de Sevilla. Aquí llegaban los buques de la flota de Indias y su llegada significaba una feria mundial. Un cronista del siglo XVI escribió: "El nuevo mundo se entra en Sevilla por el río". Y como donde hay riqueza, hay alegría, el río en todo el año era lugar de esparcimiento y de jolgorio. Numerosas embarcaciones de recreo, engalanadas con ramos de flores y banderas de colores, surcaban las aguas entre música y canciones. López de Vega escribió: "Ay, río de Sevilla, qué bien pareces, lleno de velas blancas y ramas verdes". Pasar el río cuando llegaba la flota daba mala fama a las muchachas que lo intentaban. Ir a los barcos podía significar recibir regalos de perlas y esmeraldas, pero a cambio de favores pecaminosos. Así que una muchacha se queja en linda canción: "Ay, río de Sevilla, ¿quién te cruzará sin que la zapatilla se me mojara?". Alegría del Guadalquivir. Y cuando el barrio de Triana se empobrece al faltar la flota de Indias, se convierte en el refugio del cante y el baile flamenco. Se canta y se baila en las tabernas durante todo el siglo XIX y primer tercio del XX. Luego ya el flamenco subirá a los escenarios, al disco y a la televisión. Puente de Triana. Almacén Real de Maderas de Segura. A nuestra izquierda, todavía el río y el puente de Triana, el puente de Isabel II, construido a mediados del siglo XIX, diseñado por los ingenieros belgas Stinacher y Rugol y realizado en hierro por el catalán Narciso Bonaplata, porque Sevilla acoge a los artistas de todo el mundo. Fue el primer puente de hierro que se hizo en toda España. Pero miremos hacia el final del puente. Ahí quedan todavía los vestigios arqueológicos del castillo de San Jorge, en donde estuvo la cárcel de la Inquisición. ¿Recordáis la ópera Fidelio de Beethoven? pues Fidelio, o El amor conyugal, es una ópera que se desarrolla ahí, en la cárcel de Triana, donde está preso el esposo de la protagonista. Otra vez, desde el mismo sitio en que estamos, cambiamos la dirección de nuestra mirada. Estamos en el extremo del Paseo Colón, pero miraremos todavía hacia más adelante. Es una calle de gran tránsito en la que no vamos a entrar, pero sí la miramos con atención. A su comienzo a la derecha hay un gran edificio de poca altura pero de gran empaque. Es el antiguo Almacén Real de Maderas de Segura. Ahí se almacenaban los troncos de árboles que habían de servir para mástiles de los barcos en la época de la flota de Indias. Esos troncos se traían de la Sierra de Segura, en Jaén, bajándolos flotando por el río hasta llegar a Sevilla, donde se recogían y se secaban para darles luego su utilidad. Y ya terminamos con el Paseo de Colón. Bajaremos ahora por la calle que hay a nuestra derecha, que se llama Calle Reyes Católicos. En ella vemos casas modernas, algunas del siglo XIX de hermoso estilo romántico, otras ya del siglo XX. Bajamos por la acera derecha y en ella veremos algunos bares y tabernas, muy típicos y en los que, por su proximidad a la Plaza de Toros, suelen reunirse toreros, apoderados y ganaderos. Convento San Pablo. Ya muy abajo vemos a nuestra izquierda una gran iglesia. Cruzamos la calle y leemos las lápidas que hay en la fachada del templo. Una de ellas dice: en este antiguo convento de San Pablo, el día 30 de marzo de 1544, fue consagrado obispo de Chiapas el sevillano Fray Bartolomé de las Casas, protector de los indios del Nuevo Mundo. El convento de San Pablo fue durante siglos el vivero de donde salieron los misioneros que iban a evangelizar el Nuevo Mundo. Convento de la Orden de los Dominicos tuvo gran influencia en los países americanos, donde todavía hoy existen numerosas universidades que llevan el nombre de Universidad de Santo Tomás, fundadas por los frailes misioneros que salieron de esta casa. Fray Bartolomé de las Casas fue, en efecto, el protector de los indios, y el rey Felipe II promulgó varias leyes para la defensa de los intereses de los indios de aquellos territorios evangelizados y civilizados por España. El convento desapareció en el siglo XIX cuando la desamortización, quedando solo la iglesia que es hoy parroquia de la Magdalena. En ella se conservan notables pinturas y esculturas. Plaza de la Magdalena. Continuamos bajando la calle y llegamos a una plaza. Es la Plaza de la Magdalena. En el centro hay una fuente artística que procede del palacio de la Marquesa de Alameda, hoy desaparecida. Pero la figura femenina que preside la fuente lleva en la mano una corona, simbolizando la corona de laurel que la reina Isabel II otorgó a Sevilla con motivo de su defensa frente a las tropas del regente Narváez en uno de los sucesos políticos del siglo XIX. Ahora vamos a leer otra lápida que dice que en esta plaza, antiguo solar de la parroquia de la Magdalena, está enterrado el gran escultor Juan Martínez Montañés, que murió en 1649 durante la gran epidemia que asoló Europa en aquel año. Desaparecida la iglesia, no se sabe exactamente en qué parte de la plaza estaría la tumba del glorioso artista. Y salimos de la plaza por la calle Rioja, que es prolongación de la que traíamos antes. La calle Rioja tiene en la acera derecha el convento del Santo Ángel, de mediano mérito artístico, aunque puede admirarse en sus altares una bella imagen de la Virgen del Carmen y otras de santos de devoción propia de la orden carmelitana. Seguimos adelante, cruzamos la calle Tetuán y continuamos hasta llegar a la calle Sierpes, donde termina la calle Rioja. Calle Sierpes. La calle Sierpes fue en el siglo de oro la sede de la cultura literaria. Aquí hubo notables imprentas que enviaban libros al Nuevo Mundo, y en su pie de imprenta podía leerse que estaba impreso In Via Serpentina, o sea, en la calle Sierpes. Librerías que eran frecuentadas por los mejores ingenios: Lope de Vega, Cervantes, Tirso de Molina, pero también viajeros extranjeros que venían aquí en busca de libros y noticias, como Leclus, el francés, y pintores como Kofferman, Rubens y Torrigiano. También la imprenta de naipes de Pierre Papin. En esta calle, en donde hoy está la casa número 19 y la relojería El Cronómetro, estaba el jardín y mansión del célebre médico Nicolás Monardes, el cual, además de ejercer en el Hospital de las Cinco Llagas, acudía diariamente al puerto para hablar con marinos, soldados y misioneros para pedirles noticias. Limosna de noticias. Así obtenía infinidad de datos sobre las plantas medicinales de América, la India, China y las islas del Pacífico. Con semilla y plantones que obtuvo, aclimató en su jardín botánico muchas plantas medicinales, entre ellas la patata, cuyas hojas servían para curar las úlceras de las piernas, el guayacol para afecciones respiratorias y, curiosamente, el tabaco para estimular la vuelta a la respiración de los ahogados en el agua. Con todas estas plantas, aplicándolas en el hospital, obtuvo resultados que publicó en un famoso libro titulado Historia natural de las cosas que se traen de nuestras Indias occidentales que sirven en medicina. Publicado en 1565, revolucionó la medicina europea. Estamos terminando la calle Sierpes. En la izquierda vemos el edificio de la Caja de Ahorros San Fernando. En la fachada, a media altura, vemos un azulejo en el que se representa la antigua cárcel real. Y más allá, una gran lápida de mármol con la sorprendente noticia. En el recinto de esta casa, antes cárcel real, estuvo preso en 1597 y en 1602 Miguel de Cervantes Saavedra. Y aquí se engendró, para asombro y delicia del mundo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pues sí, Miguel de Cervantes, soldado ilustre que estropeó su mano izquierda en la batalla de Lepanto y que fue luego hecho prisionero y llevado cautivo por los turcos a las mazmorras de Argel, cuando pudo ser liberado, gracias al pago de su rescate por los frailes trinitarios, pidió al rey Felipe II un empleo y le nombraron recaudador de alcabalas, impuesto de la hacienda pública. Y según parece, perdió el dinero recaudado y vino a parar a la cárcel real de Sevilla. Más tarde, se le dio el empleo de requisar trigo para la flota de Indias. Y otra vez perdió los dineros de la hacienda y volvió a la cárcel. Y aquí, en donde toda incomodidad tiene su asiento, dedicó sus horas de preso a componer la primera parte del Quijote.
Espero que hayan disfrutado de esta interesante postal. A continuación, les dejo los datos donde pueden dirigir sus opiniones o comentarios. Correo: postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica, con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Sin más, me despido, sin antes invitarlos a una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonoras. 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 Postales Sonoras.
Edición de audio Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.